al retomar nuestra serie de Segunda de Tesalonicenses 2, quizás vale la pena recordar lo que ya hemos visto. Anteriormente, hablando solamente de este versículo 16, anteriormente consideramos cómo este versículo nos anima a orar y la manera en que manifiesta la unidad entre el Padre y el Hijo. En ambos puntos mencionamos la importancia del amor de Dios. Podemos orar porque Dios nos ama. Y además, el Padre y el Hijo están unidos en el amor que nos tienen. Ahora, hoy avanzamos a los dones de Dios que Pablo aquí menciona, dones que también son un resultado y evidencia del amor de Dios para nosotros. Y para estudiar este tema vamos a responder a dos preguntas sencillas. En primer lugar, ¿qué nos da Dios? Pues Pablo menciona dos dones que Dios nos ha dado en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, el primer don que tenemos aquí, que Dios nos ha dado, es consolación eterna. No pasemos por alto este punto sencillo, que la consolación es un don de Dios. El sentir de bienestar, la ausencia de la tristeza, de la ansiedad o de la miseria, es algo bueno. Nuestra meta como creyentes no es vivir siempre deprimidos. La vida cristiana se caracteriza por el gozo. El reino de Dios consiste en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, según Romanos 14, 17. Pero también notemos que es un don de Dios. Esta consolación eterna no nos viene por el éxito mundano, ni por medios humanos. Los consejos que el mundo nos da acerca de cómo obtener la felicidad van desde consejos dañinos y contraproducentes a consejos que simplemente son inadecuados, que no funcionan. Por ejemplo, si nos aconsejan a buscar la felicidad en el exceso, como vemos que muchos lo hacen, ¿verdad? Podría ser exceso en consumir ciertas sustancias, podría ser exceso en las compras, podría ser exceso de entretenimiento, exceso de cualquier locura. Ese tipo de consejo es pura necedad que se tiene que rechazar. Pero aun cuando dan un consejo más razonable, cuando hablan, por ejemplo, de cosas como ejercicio divertido, como un trabajo que disfrutamos, como una familia ordenada, como amigos quienes nos estimulan a seguir aprendiendo, esas cosas son cosas buenas. Contribuyen al contentamiento día con día. Nadie lo quiere negar. Pero esas cosas, aunque en sí son buenas, no son suficientes para una consolación eterna. Por una cosa, no las podemos garantizar. Yo no puedo garantizar que voy a tener el trabajo que siempre he soñado. Yo no puedo garantizar que mis amigos nunca me van a dejar. Pero también esas cosas no duran para siempre. Aunque según las apariencias en este mundo yo lo tenga todo, ¿por cuánto tiempo lo tengo? Máximo, por toda la vida. ¿Y la vida qué tan larga es? La vida es breve. La vida se acaba rápidamente. Pero dejemos también esa consideración. Si yo todo lo tengo en el sentido mundano. Tengo dinero, tengo familia, tengo amigos, tengo trabajo que me entretiene, que ni siquiera siento que estoy trabajando, siento que estoy disfrutando, pero contribuye a algo de valor. Tengo todo eso. Con todo, deja un vacío en el corazón, porque fuimos creados para Dios. Y nada menos finalmente nos puede satisfacer. La consolación eterna es un don de Dios. No se alcanza por los bienes de este mundo. Entonces, la consolación eterna es algo bueno, pues viene de Dios, es algo que Dios da, es algo que necesitamos. Pero ¿en qué consiste esta consolación eterna? ¿Cómo la definimos? Pues podemos encontrar los ingredientes, digamos, de esta consolación eterna en lo que Pablo ya ha dicho. La consolación espiritual o el gozo cristiano es un fruto de la obra de Cristo que nos alcanza por la voluntad soberana de Dios. La consolación eterna, en breve, quiere decir participar en esto, como dice el versículo 13, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y podemos ampliar ese pensamiento un poquito. Cuando el Señor Jesucristo nos justifica, tenemos la confianza que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido aceptados ante Dios. Esto nos consuela. ¿Por qué? Porque elimina el temor a la muerte y al juicio. Con mis pecados borrados, ¿qué motivo tengo de miedo? Si mis pecados verdaderamente han sido borrados, ¿qué me puede condenar? ¿Qué debo de temer? O para ponerlo de otra forma, cuando Dios el Padre nos adopta, entonces tenemos la confianza de ser sus hijos y sus hijos por su decisión. Esto también nos consuela. ¿Y cómo? Bueno, entre muchas cosas que se podrían decir, esto nos consuela porque elimina la confusión y la incertidumbre acerca de quiénes somos y por qué estamos aquí. Cuando yo entiendo que Dios el Padre me ha adoptado, también entiendo que mi identidad y mi propósito aquí en el mundo se encuentran en el hecho que Dios me ha amado. Ya no estoy buscando mi identidad en mis relaciones, en mi trabajo, en mis logros, en mi imagen propia. Ya puedo hallar mi identidad en esto, de ser hijo de Dios. Y también en eso encuentro mi propósito de anunciar las alabanzas de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz. Es un consuelo que Dios nos quita todo motivo para confusión o incertidumbre acerca de nuestra identidad y de nuestro propósito. También lo podemos poner de otra forma. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones y empieza ese trabajo largo de hacernos piedras vivas y preparadas para formar parte del templo del Señor, esto también nos consuela. ¿Por qué? Porque no hemos sido dejados a la miseria y cautiverio que es una vida de pecado, sino que estamos siendo transformados. Dios nos está convirtiendo en algo glorioso. Tenemos un destino que no incluye ninguna mancha del pecado. Aunque es ahorita nuestro pesar principal que somos tan malos, no lo seguiremos siendo siempre. Y este consuelo, hemos dicho tres ingredientes del consuelo, ¿verdad? Para limitarnos en cuanto al tiempo, podríamos ampliarlo todavía más. Pero este consuelo que incluye estos tres ingredientes y otros aparte, este consuelo que Dios nos da es un consuelo eterno. Eso no quiere decir que siempre lo sintamos. A veces nosotros no damos gracias por las bendiciones que hemos recibido y entonces nos olvidamos de lo que son. Y ese olvido nos lleva a la frustración y a la preocupación. Es, por ejemplo, si me llega la cuenta del agua y yo me pongo a preocupar, ¿cómo lo voy a pagar? Porque se me olvidó que todavía tengo $100 en la cuenta. Bueno, tengo el dinero para pagarlo, pero como se me olvidó, de todos modos me preocupo. Ya tengo el dinero, pero como no estoy consciente de tener el dinero, todavía caigo en la preocupación. Nosotros muchas veces, cuando no damos gracias a Dios por estas bendiciones, dejamos que escapen de nuestras mentes y entonces no estamos gozando de lo que tenemos. Somos como ricos que están viviendo como pobres sin motivo alguno, más de que somos olvidadizos. En otros momentos, nuestra conducta nos estorba gozar de estas cosas, pues por un tiempo nos vamos tras el mundo y no valoramos nuestra herencia espiritual. También a veces no gozamos de esta consolación eterna, porque para poner a prueba nuestra fe, Dios permite que no nos sintamos como poseedores de estas cosas. Creer en base de la palabra de Dios, cuando nuestros sentimientos no nos apoyan, es una parte crítica de desarrollar nuestra fe. Entonces, he dicho que por una falta de acordarnos de estas cosas, por una falta en aprovechar de estas cosas porque por un momento preferimos el mundo, o simplemente para que crezca nuestra fe, no siempre sentimos la consolación eterna. Al decir consolación eterna, no quiero dar a entender que siempre experimentamos ese consuelo al mismo nivel o de la misma manera, para nuestro avance en la fe, o porque nosotros mismos nos estamos estorbando, la experiencia de este gozo puede ser interrumpida o disminuida. Pero sigue siendo una consolación eterna. Y eso es cierto porque aunque nuestras experiencias cambien, las realidades nunca cambian. Cuando yo me siento bien y cuando yo me siento mal, el amor de Dios es igual. No es menos cierto un día que otro que Cristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo sigue su trabajo, aunque a veces me es obvio y en otros momentos no me puedo dar cuenta si está trabajando o no. Pero aunque yo no me dé cuenta, el Espíritu Santo sigue su obra. O sea, los motivos para tener paz en mi conciencia y gozo en mi alma, los motivos para eso son siempre iguales, aunque a veces yo los aprovecho mejor que en otros momentos. Pero la consolación también es eterna porque nunca se acaba. Habrá un momento en que toda consolación de este mundo llegará a su fin. Los amigos fallecen, la memoria falla, el cuerpo se debilita, los sentidos pierden su vigor y el dolor y la debilidad van en aumento. La riqueza, el poder, el placer, todas esas cosas son fugaces. Pero la consolación que nos da Dios dura para la eternidad. Pues el amor de Dios es eterno, nos ha dado la vida eterna y su promesa es que estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, Déjenme animarles entonces a que no desperdiciemos esta vida buscando cosas que no duran y que no satisfacen. Aunque a lo mejor no busquemos nada que en sí es malo, si nos conformamos con las bendiciones terrenales, hemos sufrido una pérdida insoportable. La consolación eterna se encuentra, no en este mundo, se encuentra en Jesucristo. Él es el mediador del pacto eterno. Él es el autor de eterna salvación, como dice el libro de Hebreos. Pero además de la consolación eterna, Dios también nos ha dado buena esperanza. Ahora, la esperanza se enfoca en un bien deseado, pero todavía no poseído. Es algo que todavía no es presente. Y se puede decir que nosotros los creyentes tenemos una buena esperanza en varias maneras. Una esperanza es buena cuando anhelamos lo bueno. Debe ser obvio que Dios no nos lleva a anhelar cosas malas. La esperanza, que es un don de Dios, no es una expectativa de salir adelante en los negocios oprimiendo a los trabajadores. Esa no es una buena esperanza que Dios nos ha dado. Lo mismo si lo que anhelamos es fuerza para pecar con denuedo, o si queremos cometer delitos y permanecer impunes. Nada de eso es una buena esperanza. La buena esperanza se enfoca en cosas buenas, en la provisión de Dios para nuestro peregrinaje. Así esperamos, por ejemplo, que Dios nos dé las bendiciones de este mundo en la medida que sea para nuestro beneficio y sin librarnos de tomar nuestra cruz. Queremos las bendiciones de este mundo, pero queremos que lleguen acompañados con la cruz para ser seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, sí anhelamos, sí esperamos. Sí queremos las bendiciones de este mundo, pero principalmente anhelamos el regreso de Jesucristo, la resurrección de nuestros cuerpos, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, y estar para siempre con el Señor en santidad completa y comunión perfecta. Esa es la buena esperanza que se enfoca en lo bueno. Pero también podríamos decir que para ser buena, la esperanza debe de ser bien fundada. Nosotros mismos nos podemos sugestionar con muchas expectativas. Podemos programarnos a anticipar cualquiera cosa. Y cuando esas esperanzas no se cumplen, quedamos decepcionados. Y es como recibir una herida emocional o espiritual. A veces nos programamos que las cosas van a funcionar de cierta manera en el trabajo, o en la escuela, o en lo que sea, que vamos a sacar puro 10, y cuando nos sale, quedamos decepcionados, y nos sentimos agobiados, desanimados. ¿Pero en base de qué nos creamos esa expectativa? No, pues en base de nuestros propios razonamientos, ¿verdad? En base de lo que nosotros quisimos, nosotros mismos nos sugestionamos a esperarlo. Esa no es una buena esperanza. La esperanza buena, la esperanza fuerte, es la esperanza que está basada en la promesa de Dios. Si esa es nuestra esperanza, verdaderamente es algo que Dios nos ha dado porque su misma palabra creó esa esperanza en nosotros. Y esa esperanza, la esperanza que se enfoca en la promesa de Dios, no nos puede dejar decepcionados, porque Dios nunca falla. Lo que yo espero de mí mismo, pues la mayoría de las veces quedo decepcionado, ¿verdad? Pero lo que espero de Dios, los que ponen en Él su confianza, nunca serán avergonzados. La esperanza fundada en la palabra de Dios será buena, porque tiene un fundamento confiable y una expectativa del bien que nos corresponde. Si nuestra esperanza es dirigida, gobernada por la palabra de Dios, no estaremos insistiendo en recibir todo a nuestra manera y en nuestro calendario. Al contrario, vamos a confiar que Dios nos da todo lo bueno, todo lo que es bueno para nosotros, de la manera más sabia. Y el efecto de esta esperanza será que podremos aguantar mejor las pruebas. Si no me acuerdo de los motivos que tengo para la esperanza, si no tengo en mente la promesa de Dios, las dificultades de este mundo me parecerán insoportables e interminables. Pero todo pesar se acabará con el regreso de Jesucristo. Y si puedo mantener esa esperanza en mente, pues ya sé que aunque el viaje sea fuerte, difícil, a final de cuentas es un viaje corto para llegar a estar con nuestro Señor. Lo que nos corresponde entonces es solamente aguantarnos hasta ese momento. Y aguantarnos no en nuestras propias fuerzas, sino con el aliento que nos espera la vida eterna, una herencia incorruptible con nuestro Señor Jesucristo. Como ya dijo Pablo, lo que el futuro tiene para nosotros es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con esa esperanza puedo enfrentar a las pruebas. Pero la segunda pregunta que debemos responder es, Dios, ¿cómo nos da estas cosas? Y la respuesta se halla ahí, la última frase del versículo 16. Dios, nuestro Padre, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, Dios nos regala estas cosas no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Él. Sin que nosotros le buscáramos, Él ha derramado su favor. Como Pablo también ya dijo, nos llamó mediante el Evangelio. Y eso sin que nosotros hiciéramos algo para ganarlo o de alguna manera lo hayamos merecido. Al contrario, ¿verdad? Por nuestra conducta hemos merecido la ira de Dios, la condenación de la ley. Pero sin embargo, lo que Dios nos ha dado en su amor es consolación eterna y buena esperanza, y todo eso por gracia. La realidad que es por gracia no rebaja nuestra consolación ni quita la fuerza de nuestra esperanza, sino todo lo contrario. Si me correspondiera a mí ganar o merecer estas cosas, nunca lo podría hacer. Cuando mis mejores obras están contaminadas con el pecado, ¿cómo puedo ganar algo bueno? ¿Uno qué puede hacer que merecería una consolación eterna? No hay ninguna proporción entre lo que yo hago y la eternidad. Pero si todo depende de Dios, entonces en mis momentos de mayor desánimo tengo el mismo fundamento para una buena esperanza que cuando me siento más fuerte y tranquilo. Si mi maldad desde un principio no previno que Dios me haya hecho partícipe de su salvación, la maldad que todavía tengo tampoco me excluye de las promesas incambiables que Dios ya me ha hecho. O sea que, a luz de estas cosas, podemos seguir constantemente, día con día, intentando vivir en santidad y ser pacientes bajo las pruebas que Dios nos manda. Porque aunque fallamos, no tenemos que darnos por vencidos. Dios nos ve con gracia todavía. En breve, la gracia es el favor no merecido de Dios. Y por lo tanto, la gracia siempre es algo inexplicable, porque sale solamente de la fuente de la bondad infinita de nuestro Dios. No es algo que tiene alguna relación con lo que somos o con lo que hemos hecho. Y por eso siempre es difícil de explicar la gracia, porque sale de las profundidades misteriosas de la bondad de Dios. Es lo máximo, yo creo, que podemos decir. Pero esa gracia inexplicable, esa gracia maravillosa, me ha perdonado, me está alejando del pecado. Esa gracia me da consolación eterna y buena esperanza, aunque no soy digno de tener esas cosas. Es la única manera en que cualquiera de nosotros puede llegar a tener consolación eterna y buena esperanza. No por lo que somos, no por lo que hagamos, por la gracia de Dios. Si en Jesucristo nos ha alcanzado la gracia de Dios, ya tenemos consolación eterna y buena esperanza. Pues hermanos, no vivamos entonces como aquellos que no tienen esto. Aprovechemos de los dones que Dios nos ha dado. Regocijemos en la gracia de Dios.